Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigos? Amigues, bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. En esta ocasión tengo el gran placer de tener a una gran amiga y colega, la doctora Anayeli López Islas, alias Nelly. Tiene una carrera científica bastante chida. Ella es bióloga experimental por la UAM Iztapalapa y después realizó estudios de posgrado en ciencias biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se encuentra desarrollando una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias Nucleares. Nelly, si bien comenzó con toda esta área de estudio de ciencias de la salud, ahora se encuentra en esta cosa maravillosa que se llama química prebiótica, pero ella muy puntualmente está desarrollando una investigación en la importancia de química de radiaciones, que como veremos, no solo aplica en cuestiones de origen de la vida o algo tan básico, en realidad tiene muchas aplicaciones que Nelly nos va a ayudar a entender. Y nada, Nelly, muchas gracias por el tiempo, por la disponibilidad y bienvenida al podcast.
Al contrario, Saúl, muchas gracias a ti y un saludo a todos los escuchas.
Y empezamos, ¿no? ¿Qué es eso de química de radiaciones? ¿Con qué se come o qué onda con eso?
Bueno, digamos que de manera muy simple, la química de radiaciones es un área de conocimiento que estudia las transformaciones químicas que experimenta la materia cuando interacciona con la radiación. Entonces, en ese sentido, gracias a los estudios que hizo Marie Curie y que comenzó Becquerel sobre la radiación, pues ahora conocemos muchos de los efectos que induce la radiación cuando interactúa con la materia. Nosotros hemos dividido de manera práctica para poder entender cómo funciona la radiación en dos grandes secciones, que es la radiación ionizante y la radiación no ionizante.
Esta parte que mencionas, ¿no? De las mentes que descubrieron toda la radioactividad. Me gustaría mencionar, no sé si la banda que nos está escuchando vio la serie de Chernobyl, ¿no? Que es muy chida, pero ahí se retrata a la radiación justamente un problema, ¿no? Y aquí me gustaría aclarar un lado. La radiación está en todos lados. Hay distintos tipos de radiación y en este caso la radiación que vemos en esa serie es radiación gamma, ¿no? Que está asociada al decaimiento radioactivo de todos muy inestables. Y justamente es una de las cosas que Nelly explota en los experimentos, ¿no? Como bien dijo, ella trabaja con una cosa particular que se llama radiación ionizante. ¿Nos puedes dar un poquito más de información de qué es esto de radiación ionizante? ¿Cómo se genera? ¿Es muy peligrosa? ¿Realmente trabajas en reactores o qué onda?
Qué bueno que mencionas sobre la radiación y la mala connotación que tiene o que ha tenido en los últimos años. De hecho, eso me trajo a la cabeza un artículo que leí ya hace varios años, cuyo título era Radiación, amiga o enemiga de los orígenes de la vida. Es un título que llama bastante la atención y que es interesante realmente. A ver, ¿cómo empezamos? La radiación definitivamente puede causar daños, hablando en cuestiones biológicas. Si tú o algún ser vivo es expuesto a radiación, depende del tiempo y de la energía de la radiación a la que estés expuesto, va a causar uno u otro daño. Por ejemplo, puede haber mutaciones en el ADN. Entonces, esas pueden ser reparadas o no, dependiendo nuevamente de la cantidad de radiación y el tipo de radiación que se reciba.
Sí, lo que mencionas es importante. A veces luego la banda nos recomienda que no hay que asolearnos tanto, que puede generar cáncer. Como bien dijiste, hay diferentes tipos de radiación. Solo emiten todo el espectro electromagnético. Dentro de esa radiación hay algunas que podrían ser más peligrosas que otras. Y eso, si mal no recuerdo, está relacionado con qué tan penetrante podría ser esta energía, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el sol? A veces dicen, no, pues es que el sol es peligroso. ¿A qué se debe eso? ¿O por qué de la radiación ionizante o los reactores también la banda se paniquean? O sea, ¿qué tipo de radiación es esa o cuál es la diferencia?
Sí, claro, como lo mencionaba hace un rato, para efectos prácticos nosotros hemos dividido el estudio de la radiación en ionizante y no ionizante. La no ionizante, digamos que es la menos dañina en ese sentido, porque no tiene la energía suficiente como para desprender electrones de la materia. La energía no ionizante solo tiene la energía suficiente para causar vibraciones en las moléculas o átomos con los que interactúa. Sin embargo, la ionizante es así que tiene la capacidad de desprender electrones de la materia. ¿Y cuáles son las consecuencias o cómo se puede traducir este desprendimiento de electrones de la materia? Pues que generan especies que son inestables, que son muy reactivas, como los iones o los radicales, que también creo que a lo largo de los años hemos sido como bombardeados con este concepto de radicales y también tienen una mala connotación porque pueden causar daño en las células. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos, pues producimos radicales libres y no necesariamente estamos dañando a nuestras células. Es parte normal de de los procesos biológicos. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de radicales que se puedan estar produciendo, van a causar diferentes efectos. Por ejemplo, como te decía, se puede lograr la mutación de algunas cadenas de ADN. Sin embargo, tan ubicua y tan omnipresente ha sido la radiación a lo largo de la historia de la vida misma, que los seres vivos tienen mecanismos por los cuales pueden disipar ese daño causado por la radiación. Por ejemplo, en biología conocemos por excelencia al glutatión, que es un tripéptido que se considera antioxidante. También las células están, digamos, capacitadas, cuentan con una maquinaria enzimática que permite corregir mutaciones en el ADN, y esta familia de enzimas se conoce como DNA polimerasas.
Por ejemplo, esto que mencionas, que la vida a lo largo de todo este proceso evolutivo se ha desarrollado diversos mecanismos de protección, ¿no? Si bien, como mencionaste, no todos estos radicales libres tienen la misma reactividad, si se quiere ver así, algunos podrían ser más perjudiciales. Pero considerando todo este espectro de moléculas tan reactivas, ¿cómo podemos aterrizar esta parte de química de radiaciones y radiación ionizante a estudios de evolución química y origen de la vida?
Nosotros en química prebiótica nos gusta hacer simulaciones de ambientes que creemos fueron plausibles en la Tierra primitiva para generar moléculas de importancia biológica. Básicamente eso es como se puede resumir el estudio de química prebiótica. Entonces, ¿cómo encaja acá la radiación? Bueno, como te comentaba, la radiación es una fuente de energía muy ubicua que genera, entre otras cosas, especies reactivas como los radicales libres. Y nosotros sabemos que al formarse estos radicales libres, estas moléculas generan una serie de reacciones químicas que pueden dar como producto final la formación de moléculas más complejas. A nosotros, por ejemplo, nos interesa estudiar moléculas sencillas que estuvieron en la Tierra primitiva, no sé, formaldehído, ácido fórmico, metano. Todas esas moléculas simples que se encontraban presentes en la Tierra primitiva estaban expuestas a grandes cantidades de radiación. Por una parte teníamos radiación cósmica que viene del espacio, que se considera una fuente externa, y por otro lado tenemos las fuentes, digamos, presentes en la superficie terrestre, que son básicamente todos esos elementos radiactivos como el potasio, el uranio. Entonces, con toda esta información, hace ya algunos años se propusieron primeros experimentos donde se involucraba a la radiación y particularmente la ionizante como un elemento necesario en la simulación de ambientes prebióticos, porque nos interesa saber cuáles son las interacciones que tiene con estas moléculas simples y cuáles son los productos que se forman. Y de hecho, hay varios artículos muy interesantes donde hemos encontrado desde la síntesis aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, etcétera, etcétera, que todos estos grupos de moléculas son relevantes para la vida contemporánea, ¿no? Para los seres vivos como los conocemos al día de hoy.
Sí, como mencionas, tal parece que la radiación realmente pudo tener un papel dual, ¿no? No precisamente relacionada a la destrucción, ¿no? Si bien tiene cantidades de energía importantes que pudieron estar presentes en diversos sistemas en la Tierra, ¿no? Incluso fuera de ella, es importante tener y mencionar que la radiación también puede favorecer cierto tipo de reacciones, puede favorecer la formación de ciertas moléculas, ¿no? Experimentalmente hablando, a lo largo de tu trayectoria, por ejemplo, en el doctorado, ¿qué tipo de experimentos o simulaciones realizas como primera aproximación? Recuerdo bien, y leyendo uno de tus últimos artículos, has hecho modelos, yo no diría simples, ¿no? Son aproximaciones en la medida de lo posible a la realidad y que tratan de emular la composición y los fenómenos que podrían ocurrir en ciertos cuerpos. En particular, tú te has enfocado con cometas, en modelos cometarios y entender cómo se transforma la materia. ¿Nos podrías decir cómo es que llevas esos experimentos? ¿Qué tan seguros son? ¿Dónde realizas estos experimentos? ¿Qué tipo de moléculas? ¿Qué has encontrado?
Sí, claro. Bueno, como te decía, a nosotros en química probiótica nos gusta simular ambientes que consideramos plausibles para la formación de moléculas importantes para la vida. En ese sentido, a mí me llamó bastante la atención la simulación de cometas, estos cuerpos celestes que, al igual que los asteroides y los meteoritos y algunas lunas de algunos planetas, han sido estudiados, yo creo que en las últimas 3-4 décadas, y han cobrado mucha fuerza en esta área de química prebiótica porque se ha encontrado que ellos son portadores de muchas moléculas orgánicas que tienen importancia biológico. Por ejemplo, Rosetta fue una de las últimas misiones que se enviaron a un cometa. Detectó in situ la presencia de un aminoácido, que es la glicina. Es el aminoácido más simple que se conoce. Y bueno, una de las primeras preguntas que saltó en estos círculos científicos fue cómo es posible que estas moléculas se puedan formar en condiciones, digamos, tan hostiles. Porque, insisto, ¿no? La radiación es una fuente de energía que está presente, que es ubicua en el universo. Los cometas, los asteroides, las lunas no se escapan de recibir o de ser irradiados, ¿no? Esa fue, digamos, una de las primeras preguntas. ¿Cómo se forman estas moléculas bajo estas condiciones? Entonces, los esfuerzos que se han hecho para contestar esa pregunta son muy variados, ¿no? Están desde de los observacionales, de aquellos telescopios que se utilizan para hacer análisis de las moléculas que se encuentran allí. Está en la parte de construcción de sondas que son enviadas para hacer análisis muy cerca de los cometas o incluso in situ. Cabe mencionar que hay una que a mí se me hace súper padre, no solo la del aterrizaje, también es como una joya en el sentido del avance tecnológico que hemos logrado, ¿no? Para poder construir sondas que puedan aterrizar de manera tan precisa en objetos que tienen unas órbitas que no necesariamente son tan fáciles de describir. Y bueno, retomando lo de la sonda, es esta de Deep Impact, que justo hizo colisión con un cometa, y gracias a esa colisión se desplegaron unos dispositivos que tenían una sustancia que se denomina aerogel, y ahí pudieron atrapar una serie de partículas del cometa que posteriormente fueron traídas a la Tierra y fueron analizadas, ¿no? Entonces, todavía fue más interesante que no solo se encontraron moléculas simples como las que ya se habían descrito anteriormente, sino algunas cosas un poquito más complejas, ¿no? Como aminoácidos, como te comentaba, uno de los más simples es la glicina, y también unos ácidos orgánicos. Gracias a todo este avance en la tecnología, ha llamado bastante la atención el estudio de los cometas. Y bueno, otra de las cosas que también nosotros hacemos para poder contribuir a contestar esta pregunta de cómo se sintetizan estas moléculas en estos cuerpos celestes es a través de la simulación experimental. Es decir, en el laboratorio. Nosotros recreamos algunas de las variables a las que está sometido un cometa en el espacio, en el laboratorio. ¿Cómo hacemos esto? Pues de manera muy puntual en el laboratorio de la doctora Alicia Negrón, que fue mi tutora del doctorado. Y lo que intentamos recrear son algunas de las variables a las que están expuestos los cometas en el espacio. En ese sentido, la radiación es la estrella de esta charla, es una de las variables que nosotros consideramos en nuestros experimentos. También el uso de bajas temperaturas. ¿Por qué usamos bajas temperaturas? Bueno, porque los cometas están en reservorios cuyas temperaturas van de los 8 a los 5 Kelvin. Eso es muy, muy frío. Entonces nosotros también incluimos esa variable en nuestras simulaciones experimentales. Y finalmente seleccionamos algunas moléculas que se han detectado en los cometas, por ejemplo el ácido fórmico y el formaldehído, que son las moléculas con las que yo estuve trabajando durante el doctorado. Entonces digamos que tenemos tres ingredientes para nuestra simulación: la radiación, las bajas temperaturas y las moléculas orgánicas que se han detectado allí. Yo preparo disoluciones de estas moléculas, es decir, tomo el polvito de formaldehído, el polvito de ácido fórmico, lo mezclo con agua y ya tengo una disolución que posteriormente congelo. ¿Por qué la congelo? Porque lo que busco es formar un hielo para simular, digamos, la parte de la temperatura a la que están expuestos los cometas. Ya que tengo este hielo, posteriormente lo llevo a la fuente de radiación, al lugar donde va a estar recibiendo radiación ionizante. En este caso, en el Instituto de Ciencias Nucleares, nosotros tenemos una fuente de cobalto 60 que cuando decae este elemento emite radiación gamma, que es un tipo de radiación ionizante y que, digamos, energéticamente es muy parecido a la radiación cósmica a la que están expuestos cometas en el espacio. Entonces, nosotros variamos el tiempo de exposición de este hielo y posteriormente nosotros hacemos algunos análisis para ver qué sucede con las moléculas que nosotros irradiamos.
Esta parte que mencionas parece, bueno, obviamente tú al trabajado durante 4 años es más o menos trivial, ¿no? Decir, bueno, pues es que lo meto al reactor. Pero ahí, por ejemplo, yo pienso que ayudaría mucho a la banda. Así, ¿cómo es ese reactor, no? O sea, ¿es peligroso? Justamente con esta idea de tratar de evitar que las personas piensen que la radiación es totalmente mala, ¿no? O sea, nosotros estamos en el instituto y no es que nos estemos irradiando todo el tiempo, ¿no? No nos da cáncer, afortunadamente. Pero ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo es la fuente? ¿Es segura? ¿Hay personas trabajando ahí? Como seguramente vieron en la serie, hay agua, ¿no? Es importante porque es necesaria tener esa alberca. No sé cómo le parezca a la banda, pero si bien estos experimentos son una primera aproximación para tratar de emular un cometa, o sea, un cometa básicamente es una bola de nieve con polvo que todo el tiempo se está irradiando y que tiene compuestos orgánicos, pero simular eso en el laboratorio no es trivial, ¿no? Entonces, Nelly se ha esforzado bastante en desarrollar estos modelos cometarios y entender cómo se transforma la materia. Entonces, ¿podrías comentar si toda esta investigación que desarrollaste es segura, si en algún momento te pusiste en peligro o cómo ocurre todo este estudio de radiación ionizante?
Sí, qué bueno que lo preguntas porque no eres el primero que le asusta ir al Instituto de Ciencias Nucleares porque precisamente tenemos una fuente de cobalto 60. Las condiciones en las que se trabaja son sumamente seguras. De hecho, uno como estudiante de posgrado no maneja ni manipula en ningún momento la radiación o en este caso los lápices de cobalto 60, que es la forma en la que están dispuestos en la fuente de radiación. De hecho, está el personal que ha sido capacitado para manejar la fuente. Entonces, no es tan asombroso como uno pensaría, porque cuando yo preparo mis muestras lo único que hago es llevarlas en las condiciones que me lo piden, en un DWAR, que es un contenedor, es básicamente un termo que me ayuda a mantener la temperatura de mis muestras porque está lleno con nitrógeno, alcanza una temperatura como de -196 grados Celsius, entonces yo llevo de esa forma mis muestritas al personal, se encarga de llevarlos directamente a la fuente de radiación. Sí he tenido y hemos tenido varios de nosotros la oportunidad de entrar a la fuente y ver cómo es la disposición. Y de hecho, lo que vas a encontrar en principio va a ser un laberinto que está cubierto con plomo. Entonces, plomo va a ayudar a detener parte de la radiación que emite la fuente cuando se levanta, porque ustedes deberán saber que la fuente, los lápices de cobalto 60, están siempre sumergidos en una piscina de agua, que también es una forma de disipar la energía de la radiación, es decir, como una especie de freno. Cuando tú tienes algo que constantemente está irradiando, necesitas un medio que sea un poco más denso para frenar la radiación y que pierda energía y de esa manera ya no sea tan dañina. Entonces, digamos que esos son los dos mecanismos por los cuales se contiene a la radiación que se está generando en esa fuente, el laberinto de plomo y la piscina en la que están sumergidas.
Esto es bastante interesante porque podemos decir sin lugar a dudas que trabajar con radiación actualmente es algo seguro, ¿no? Ya se ha desarrollado toda una infraestructura, se sabe cómo funciona y trabajar con radiación realmente resulta seguro, podemos ver. Obviamente hay que tener precauciones y a veces pasan accidentes. ¿Y cómo es que, o sea, si bien ya sabemos que la radiación podría resultar un agente nocivo, si se quiere ver así, para la estabilidad de las moléculas orgánicas, a veces eso no es tan malo, ¿no? Recuerdo en uno de tus artículos que mencionabas de que si bien una de las moléculas como el formaldehído o el fórmico se descomponen, realmente lo importante es cómo ocurren estas descomposiciones. No podrían ser tan malos porque estos intermediarios químicos que, como bien mencionaste en un principio, son tan reactivos que pueden favorecer la formación de otras moléculas orgánicas. Entonces, ¿nos podrías decir, por ejemplo, cómo ocurren estas descomposiciones? Si la radiación realmente podría favorecer la formación de moléculas orgánicas más complejas, ¿de qué depende esto?
Claro, sí, como bien lo mencionas, yo creo que una cuestión clave en los estudios de radiación e interacción de la materia, en este caso de moléculas orgánicas, tiene como propósito entender qué pasa cuando se descomponen y en qué se descomponen. En ese sentido, como mencionaba anteriormente, nuestro sistema de estudio es básicamente una disolución acuosa que se congela y posteriormente se irradia. En este sistema, el disolvente es el agua y será el componente que se encuentra en mayor proporción, mientras que el formaldehído, una de las moléculas seleccionadas para hacer estos experimentos, estará en menor concentración. Entonces, cuando este sistema se expone a radiación gamma, la radiación interactúa mayoritariamente con las moléculas del agua y el resultado será, entre otras cosas, la formación de radicales, por mencionar uno, el radical hidroxilo. Estos radicales derivados del agua van a predominar en nuestro sistema y esto tendrá como consecuencia que dichos radicales ataquen, por decirlo de alguna manera, a las moléculas de formaldehído que se encuentran en esta disolución. Y bueno, estas reacciones tendrán como resultado la formación de moléculas que pueden ser más complejas. Por ejemplo, nosotros detectamos glicolaldehído. Y bueno, ¿por qué es relevante el glicolaldehído en este tipo de estudios de química prebiótica? Bueno, porque el glicolaldehído es el primer intermediario en la síntesis de azúcares en una reacción que se conoce como reacción de Formosa. Y bueno, los azúcares son un grupo de moléculas que son indispensables para los seres vivos, ya que son parte de los bloques constructores, forman parte de la estructura del material genético, también se encuentran asociados a proteínas y son fundamentales para el metabolismo.
Por ejemplo, bueno, esta parte que haces es ciencia básica, pero esta transformación de moléculas no tiene por qué solo aplicarse a origen de la vida, ¿no? Realmente el campo de la química de radiaciones es bastante amplio. ¿Nos podrías mencionar algunas de las aplicaciones, digamos, más inmediatas de la química de radiaciones en la vida cotidiana?
Sí, a diferencia de otros estudios de ciencia básica, pienso que la química de radiaciones tiene una variedad de aplicaciones muy notorias. Por ejemplo, en las ramas de la medicina, de la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica. Una de las prácticas constantes en el Instituto de Ciencias Nucleares y en particular del GammaBIM, que es el edificio donde se encuentra nuestra fuente de radiación, es la esterilización de diferentes productos como especias, cosméticos, material quirúrgico, etcétera, etcétera. Y digamos que otra área muy explorada también es la de la dosimetría, que es esta otra ramita de los estudios de la radiación. La dosimetría tiene como propósito hacer el cálculo de las dosis absorbidas por tejidos biológicos o bien por otros materiales, y esto tiene un espectro de aplicaciones muy amplias, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento de algunas enfermedades como lo es el cáncer.
¿Qué onda, amigues? Hacemos una pequeña pausa para recomendarles un podcast de la Alianza Planeteando que se llama Reporte Sandía, donde nos dan información socioambiental de los últimos problemas que hay en el mundo. Por ejemplo, este último habló sobre el caso del manantial de Ayutla en Oaxaca, el problema de Pemex, ¿no? Del derramamiento, entre otras muchas cosas. Entonces, denle una vuelta, se los recomiendo bastante para estar enterados. Y nada, seguimos en esta entrevista bastante chida. Sí, me da gusto que menciones este tipo de aplicaciones, ¿no? Porque esperemos que el público que nos está escuchando se dé cuenta que si bien la radiación, hablando objetivamente, puede resultar peligrosa, si sabemos manipularla y está en las manos adecuadas, realmente las aplicaciones son innumerables, ¿no? En su momento Marie Curie la aplicó, ¿no? También en el cáncer, y fue algo muy, muy importante. La cosa es que este tipo de energías, que como bien dices, ¿no?, todo el tiempo estamos recibiendo radiación del universo, entonces irradiamos de alguna u otra manera. Es importante entender cómo funciona, para qué sirve. Me gustaría, ya llegando a la última parte de la entrevista, o sea, esta química de radiaciones suena bastante complejo, ¿no? Y tú iniciaste con ciencias de la salud y ahora también sabes que este tipo de química de radiaciones se puede aplicar a eso, pero ¿cómo fue tu trayecto, tu evolución, ¿no? De pasar de ciencias de la salud a hacer otras cosas. Esta parte de química de radiaciones, origen de la vida, ¿te fue fácil o no? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Cómo fue estudiar esto? Estos posgrados y ahora en el postdoc, ¿no? Yo pienso que si nos compartes parte de tu experiencia a todos los podcasteros, seguramente pueden tomar algo, ¿no?, valioso de esto, ya que pues yo te vi en los últimos 4 años y sin duda alguna te has esforzado bastante. Búsqueda de una formación científica, una carrera científica, no ha sido fácil, y en particular cambiar de un área a otra pues no es trivial. Entonces, ¿qué experiencia, cómo lo viviste y qué nos recomiendas, Nelly?
Efectivamente, la química de radiaciones es realmente compleja, ¿eh? Yo creo que hoy por hoy la doctora Alicia Negrón, quien ha sido como nuestra asesora en diferentes momentos de nuestra vida académica, es como una de las mujeres pioneras en esta área en México, y digamos que nos ha compartido su conocimiento, lo ha hecho muy asequible, lo cual ha ayudado, pero sí requiere conocimientos sólidos en la parte de química. Y pues sí, yo que soy bióloga me di a la tarea de esforzarme un poquito más, porque más nunca me iba tan bien en química cuando estaba haciendo la carrera. Y pues sí, definitivamente es una herramienta que nos ayuda un montón a comprender y tratar de resolver problemas muy complejos, como es el tratar de entender cómo se originó la vida en la Tierra. En ese sentido, como bien lo mencionaste, empecé carrera académica en la parte de ciencias de la salud. Básicamente yo estudiaba cómo se comunicaban las células entre ellas cuando recibían un estímulo del exterior. Y bueno, esos estudios yo los aplicaba para entender cómo el hígado, que es un órgano indispensable en el cuerpo humano y en el de muchos otros mamíferos, funciona cuando se le estimula con diferentes estresores, colesterol, alcohol o cualquier otro tipo de tóxicos. Y la verdad disfruté mucho esa parte, porque pude entender más sobre la fisiología celular, y eso digamos que me ha dado como herramientas para resolver diferentes problemas. Sin embargo, yo siempre estuve muy muy interesada en la parte de origen de la vida. Incluso si no me hubieran, digamos, ofrecido trabajar en el área de ciencias de la salud, definitivamente hubiera buscado opciones para trabajar en origen de la vida. Esto es muy accidentado, esto de la búsqueda de una línea de investigación, en mi caso particular, y ha sido como probar diferentes cosas para al final decidirme a hacer estudios de química prebiótica. Durante mi elección de proyecto para el doctorado, porque ya fue en el doctorado cuando comencé esto, pues tuve entrevistas con diferentes grupos, la verdad todos muy interesantes. Sin embargo, con quien más me sentí como cómoda por el tipo de investigación que se hacía y por la constitución de su grupo de investigación, con la doctora Alicia, que dicho sea de paso, es un grupo grande y es un grupo multidisciplinario, es decir, están incluidas personas de diferentes formaciones. Hay biólogos, hay terrólogos, hay físicos, hay químicos. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que eso enriquece un montón las discusiones, también parte de la proposición de investigación, porque tenemos visiones que se complementan y que vuelven a nuestros proyectos pues más integrales. En muchos sentidos yo me sentí como muy cobijada por ese grupo y decidí empezar a hacer estudios de química prebiótica y específicamente de simulación de cometas. No fue un camino fácil porque la parte de química de radiaciones era algo como muy ajeno a mi formación. Sin embargo, yo creo que al final, cuando uno elige ser científico, cuando uno elige la vida académica, uno está preparándose para resolver cualquier tipo de problema que se le presente. Uno tiene que tener, digamos, las cualidades necesarias para resolver problemas, independientemente del área. Uno desarrolla esas habilidades para enfrentarse a la resolución de diferentes problemas. Y aunque sí fue complicado, la verdad el grupo me lo hizo muy fácil y gracias al apoyo de la doctora Alicia y de todos los compañeros, logré tener doctorado en tiempo y forma y también tuve la oportunidad de conocer otros grupos de investigación. Tuve la oportunidad de estar en el Centro de Astrobiología de España, donde también pude hacer experimentos de forma muy distinta a la que estamos acostumbrados acá en México, pues es aprender otro tipo de técnicas, como te digo, es ir abonando cualidades a esta parte del quehacer científico.
Esta parte que mencionas, ¿no? A veces parece difícil, pero yo pienso que estar rodeado de personas que te enriquezcan tanto académica como personalmente favorece mucho cómo realices tus estudios. Evidentemente, al final depende de ti, que vayas leyendo, que te informes, pero sin lugar a dudas, y es muy, muy bonito que lo menciones, ¿no? El grupo de la doctora Alicia es un grupo muy humilde, muy sincero, muy objetivo, y gracias a eso te desarrolla investigación de calidad aquí en México, ¿no? En particular en química de radiaciones. Y también me agrada esta parte que tuviste el valor de cambiar, ¿no? De probar nuevos horizontes, de que si bien ese paso no es trivial, tú eres un ejemplo de que se puede, ¿no? Se puede cambiar, iniciar una nueva etapa en la vida con nuevos horizontes, con nuevos objetivos, que obviamente no es trivial, pero sin duda alguna con mucho esfuerzo y dedicación, eso tiene sus recompensas. Tan es así que involucrarse en esta parte de química de radiaciones, como bien dices, te permitió trabajar en otros grupos y valorar eso. Eso, ¿no? Que también valoren el trabajo que realizamos aquí en México, que considero que también es importante y tú has desarrollado. Está chido y esa sinceridad de decir, pues no es fácil, si bien esta parte de la meritocracia, ¿no? A veces no solo echarle ganas es suficiente, ¿no? Realmente se necesitan diversas oportunidades y pienso que tú sí las has aprovechado de manera adecuada y las has explotado. Así que vientos, Nelly.
Muchas gracias por tus palabras, Saúl. Ya nos estamos poniendo acá emocionales. Pero sí, sin duda la vida académica es un reto no solo académico, sino también personal, en el que se te forja el carácter, porque durante este trayecto hay muchas pruebas que hay que ir sorteando, ¿no? Y a veces no necesariamente en las mejores condiciones anímicas o personales. Y sí, la verdad es que hay que tener mucho temple para ir pudiendo resolver. Y al final creo que es muy satisfactorio, independientemente de lo que uno elija hacer después del doctorado, es decir, si uno va a continuar con la vida académica o va a seguir en la docencia, o va a ir quizá a la industria, independientemente de sea cual sea la decisión final a la que te lleve tu doctorado, creo que ya el hecho de terminarlo es personalmente muy satisfactorio y es como un logro más con el que uno se queda con un buen sabor de boca, ¿no? No solo por el hecho de tener un título, sino por todo lo que está en el camino, es decir, las personas a las que conoces, los amigos que haces, experiencias que vives a lo largo de, al final es lo que nutre, ¿no? Esa satisfacción que se tiene al terminar un doctorado o una maestría o una licenciatura. Entonces, pues quizá una de las recomendaciones que yo les haría a los chicos que probablemente escuchen esto y que están buscando alguna carrera o algún proyecto, es que al final se necesita de mucha paciencia y de mucha dedicación, ¿no? Para poder lograr los objetivos que uno se propone. Quizá a veces uno no tiene tanta claridad sobre qué va a hacer o cómo lo va a hacer, pero con el tiempo, ¿no? Con el tiempo se van aterrizando un montón de ideas y pues disfruten mucho de esta parte, ¿no? De su vida académica, porque yo creo que va a ser el único momento en el que realmente se van a sentir libres de estudiar realmente lo que ustedes quieren y además incluso te van a pagar por eso. Tiene muchas ventajas, ¿no? El estudiar un posgrado, no solo por lo que vas a aprender, sino por la gente que vas a conocer y la verdad eventualmente también buscar cómo retribuírselo a la sociedad, ¿no? Ya sea a través de la divulgación del conocimiento, que a mí me parece que es indispensable. Por ejemplo, esta labor que tú, Saúl, y tu grupo hacen, se me hace muy importante que el conocimiento que se genera en los laboratorios, en las aulas, tiene que traspasar esas barreras, ¿no? Tiene que hacerse llegar toda la gente para que este conocimiento sirva para ser más conscientes de nuestro lugar en la sociedad y en el planeta.
Sí, sí, también, o sea, respecto a eso, te agradezco mucho el tiempo y la forma en cómo comunicaste esta parte, ¿no? Que haces de ciencias, las becas de recursos públicos y esta parte, o sea, tal vez los artículos no lo puede leer todo el mundo, ¿no? O sea, no solo por el nivel académico, sino también por la disponibilidad. Te agradezco enormemente el tiempo y el espacio, ¿no? Para hablar de tus estudios científicos, también esta parte más sensible, ¿no? De la vida personal, de que nos transmitas esta parte emocional y honesta, ¿no? De decir, la neta no es fácil, involucra muchos sacrificios si se quiere ver así, pero al final uno se da cuenta que todos esos pasitos valen la pena, ¿no? Al final, si bien hay muchas incógnitas y hay frustraciones, ¿no? Por el futuro, como bien dice, esto va más allá de tener un papel, ¿no? Académico, es también, ¿no? De que disfrutas lo que haces, yo creo que eso está chido y se nota, entonces gracias, Liv, lo que nos comunicaste.
No, muchas gracias a ti, Saúl, por la invitación. Ya saben, sigan escuchando este podcast, denle like a Planeteando, compartan, suscríbanse y pues por aquí nos estaremos escuchando, Saúl.